Bueno, y media pasadita seguimos en esto, en esta profesión extraña que salimos de un tema que a veces cuesta salir para entrar en otro, ¿no? Pero vamos a entrar en otro porque se nos van los tiempos y así es nuestra vida. Vamos a dar los buenos días a un hombre que yo conozco hace años. Lo conocí con pelo negro, ya no lo tiene. Realmente usa trajes negros, creo que eso lo mantiene. Lo conocí como juez, después lo encontré como fiscal de corte. Y se podría decir, creo que no me equivoco si digo que es el papá del nuevo código del proceso. Buen día, doctor Jorge Díaz, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien.
Saludo para ustedes y la audiencia. En todo caso, es una paternidad múltiple, pero a diferencia de otros, yo asumo mi responsabilidad.
Asume, claro. Usted asume que quizá los roles ante la ley de ese hijo. Está duro que le ataquen a uno un hijo así, ¿no?
Ante la ley, ante quien sea. No, en realidad, la realidad es que tenemos la tendencia a mirar, los uruguayos por lo menos tenemos la tendencia a mirar a lo que pasa dentro de la aldea y a mirar poco hacia afuera, y cuando miramos hacia afuera generalmente miramos hacia Europa o hacia los países del centro, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Tenemos poca costumbre a mirar lo que pasa en el barrio y a veces uno tiene la sensación de parte de algunos que hasta miramos por encima del hombro lo que está pasando en el barrio, ¿no? Y si uno analiza los procesos de reforma procesal penal en América Latina, que no comenzaron en el año 2017, de hecho Uruguay fue el último país, en realidad el último país sigue siendo Argentina, que tiene procesos acusatorios en todas sus provincias, pero no a nivel federal. Los procesos de reforma arrancaron por la década, fines de la década del 80, principios de la década del 90 en América Latina. O sea, tienen muchísimos años de implementación en diferentes países, en todos los países de habla hispana de América Latina, con diferentes resultados y con diferentes procesos, al punto tal de que el profesor argentino Alberto Binder habla de reformas de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola.
Claro.
Es decir,
que se va a seguir moviendo.
La reforma ha sido un proceso
dinámico,
penal, un proceso dinámico, claro, con avances y retrocesos.
Bueno, hay un jurista argentino que describe la situación a partir de la implantación del nuevo código del proceso acá. Corríjame si me equivoco, usted la debe saber. Que dijo que antes había muchos procesados sin condena y ahora hay muchos condenados sin juicio, en referencia a los abreviados y al...
Bueno, sí, eso específicamente el profesor Zaffaroni.
Zaffaroni, sí.
Está bien.
Pero sabía que la sabía, sí.
Independiente,
fue múltiple esto, choice a ver si lo sabía o no lo sabía, pero lo sabía.
Igual no es un examen. históricamente en América Latina esos procesos han tenido avances y, como te decía, avances y retrocesos, ajustes, cambios, modificaciones, por tanto... Es natural que los procesos de reforma en sí mismo tengan dificultades y correcciones. O sea, por tanto, que se hagan propuestas de modificación, de cambio y demás, no me parece, sinceramente, no me preocupa. Lo que sí es verdad es que estas propuestas de modificación no obedecen a ajustes a un proceso que está funcionando, sino que obedecen claramente a una intención de retroceso. Es decir, quienes hoy proponen algunos ajustes son los mismos que se opusieron a capa y espada
a la reforma,
a la aprobación del código primero, a la entrada en vigencia después, y son los mismos que vaticinaron, apenas empezaba a funcionar, que en pocos meses esto se iba a caer de a pedazos, que no iba a funcionar, que iba a ser un desastre, etcétera, etcétera.
Doctor.
O sea, los agoreros de siempre, por decirlo de alguna forma, fueron los que se opusieron a la aprobación de la reforma capa y espada, se opusieron a la implementación y a la entrada de la reforma y a la entrada en vigencia del código, y vaticinaron, digamos, un desastre y que esto se iba a caer. Bueno, ya llevamos casi 6 años y nada, ninguno de los vaticinios, digamos, de las autoprofecías de estos agoreros ha funcionado. Y lo que sí hay es un empecinado intento de algunos sectores de volver al sistema anterior, en el cual muchos se sentían muy cómodos.
Uh-huh. Doctor, vamos a explicarle un poco a la audiencia, a ver si voy bien. Usted, que es el técnico, me puede decir si voy bien o mal con estas modificaciones planteadas en la rendición de cuentas.
Volviendo un poco para atrás, porque también me interesa. Uruguay ha sido, porque eso también surge, y eso hace pocos días estuvo Jaime Arellano, ex viceministro de Justicia de Chile, que participó en la implementación de la reforma chilena, pero además fue director ejecutivo del CEJA. El CEJA es un organismo de la OEA que se encarga de todos los temas de justicia y ha participado en todos los procesos de reforma América Latina. Esta semana está Rafael Blanco, otro profesor chileno que también ha tenido una activa participación en los procesos de reforma. Estuvo Binder hace poco, y todos son coincidentes en que Uruguay, y quizá la receta fue que, como fuimos los últimos, aprendimos de los errores de los demás.
Claro.
El proceso uruguayo fue de los que más rápidamente se implantó y de los que menos dificultades generó. Eso lo han repetido hasta el cansancio. Es decir, ha habido países en los cuales
la reforma se
ha empantanado literalmente, y donde hayan existido procesos de contrarreforma que, más que mejorarlo, la han empeorado. Sin embargo, Uruguay, más allá de todas sus características, en 5 años tiene un proceso funcionando que no genera mayores dificultades. En general hay poco ruido. Sí. Diría que el ruido que hay es lateral o muy vinculado a quizás algunos temas relacionados con algunos asuntos de naturaleza política, que en general siempre generan ruido en todos los países, sí, del mundo, y algún asunto vinculado a la aplicación de la ley de género y de los delitos sexuales, que también ha generado bastante ruido.
Y lo generará.
Implica cambios filosóficos profundos y que generalmente hay resistencias a los mismos.
A ver, doctor.
Pero en términos generales te diría que uno no está hablando todos los días de los problemas de la aplicación del COVID.
Bien, cuénteme los cambios que le parecen. El aumento de penas para el homicidio simple, que a su vez inhabilita la posibilidad de concluir el caso a través de un acuerdo abreviado, donde el imputado asume su culpa y acepta ser condenado a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena.
Rendición.
¿Por qué no?
Mire, yo no he dicho que no, que
bien.
Para empezar.
Bien.
Pero ya que me lo pregunta, le digo no. Y le digo no por la primera razón. Tenemos un Código Penal de 1934. Un código penal...
Era Mussolini.
Fue copiado el código Rocco de Mussolini. Con todo, y eso que es verdad, porque Viveta Goyet, el código uruguayo se aprobó en la dictadura eterna. Se aprobó no por un órgano democrático. De hecho, el primer código que se aprueba en democracia es el Código General del Proceso en el año 89, y el segundo es el del proceso penal. Los demás códigos todos se aprobaron en dictadura. Lo tomó Irureta Goyena, que fue el codificador único, porque había una comisión y los demás miembros fueron renunciando y quedó solo él en la comisión, y tomó como base el código Rocco, que era el guardasellos de Mussolini, en el entendido que en ese momento era el código que técnicamente más avanzado. Y según dice Langón, lo despojó bastante de todos los elementos fascistas que el código Rocco tenía. Pero independientemente de eso, que es histórico, la realidad es que Uruguay es un código vetusto. Estamos en el 2021, y desde el año 73, quizá desde antes, pero desde el año 73, cuando se aprobó la Ley de Seguridad del Estado, en adelante, hemos tenido Ley de Seguridad del Estado, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad tal, ley de cual, y el código penal está absolutamente perforado de modificaciones que lo hacen realmente, lo han convertido en una especie de Frankenstein. Porque tenemos delitos establecidos en leyes especiales, tenemos modificaciones de delito, tenemos modificaciones de pena, tenemos modificaciones de agravante. Es decir, literalmente delitos establecidos en leyes especiales, como la ley de género, la ley concursal. Es decir, por todos lados hay disposiciones penales perdidas, aisladas, y no tenemos... Bueno, la ley de urgente consideración, yo qué sé. Le podría citar de memoria no menos de 40 leyes que han modificado el Código Penal en diferentes...
Entonces, y ahora una rendición de cuentas.
Peor, tras cartón, éramos pocos y parió la abuela, como decimos en Cerro Largo, en rendición de cuentas. Yo sinceramente creo que basta, por favor, de modificaciones. Y yo creo que el Uruguay se merece que nuestro sistema político se digne de una vez por todas a discutir y a aprobar un código penal. No puede ser que el Poder Ejecutivo no sea capaz, y digo, este y los anteriores, no es un problema de partidos, ni este ni los anteriores, por lo menos del 85 a la fecha, porque ya la época dictatorial ni siquiera te la cuento, pero que no seamos capaces, el Poder Ejecutivo, de enviar al Parlamento un proyecto del Código Penal.
Pero póngale días, si esto
no
sale...
No han sido capaces.
Usted me dice que no está de acuerdo.
No hemos sido capaces de hacerlo. Entonces basta de modificaciones, de cortes, de parches...
Pero póngale que esto sale. ¿Qué afecta? ¿Qué va a afectar?
Es que no va a salir.
Usted dice que no va a salir.
Y bueno, ya lo sacaron incluso del estudio de la rendición de cuentas, por lo que leí.
Pero puede haber una ley aparte que lo trate.
Sí, fantástico. Lo discutirán y lo aprobarán, como han discutido y aprobado tantas cosas, sí. Pero vamos a seguir estando en el mismo estado.
¿Y es parte de una contrarreforma?
No, porque eso tiene que ver con aspectos penales, el Código Penal, no procesales, y que tiene sí un impacto fuerte en el funcionamiento del Código, porque de alguna forma evitaría que los homicidios fueran a juicio, los homicidios pudieran resolverse por proceso abreviado, con lo cual se generaría un auténtico atasco y un caos en el funcionamiento del sistema.
Maravilloso.
Pero a nuestro sistema político le importa poco los atascos y los caos, ¿no? O sea, en general legislan a tambor batiente y al grito de la tribuna.
Está muy crítico con el sistema político, Díaz.
No, tengo libertad para decir cosas que capaz que antes no tenía.
Ah, bueno. Pero es crítico, pero esa libertad es crítica.
Libertad. Pero usted está trabajando con Orsi, está haciendo política, ¿o no?
No, yo no estoy trabajando, o sea, soy amigo de Yamandú Orsi, pero no estoy trabajando con Orsi ni estoy haciendo política. Estoy hablando a título estrictamente personal.
¿Y no piensa hacerla?
Bueno, esa es otra película que se verá en su momento. Por el momento estoy abocado al ejercicio de la profesión, y mi única obligación y responsabilidad es con mis clientes.
O sea, gozar de la libertad y poder que lo llamen de una radio y hablar de ciertas cosas.
Pero fíjese.
Pero también decirle cosas a un candidato, ¿no? Decirle, bueno, hay que cambiar esto.
Se los puedo decir a todos, no tengo ningún problema.
A que lo llame.
Díaz, hablando de política.
Pero volviendo sobre los pasos. Sí, sí. Cuando digo, perdón, porque yo en general, cuando digo algo, lo sostengo y tengo argumentos. Cuando digo que al sistema político le importa poco los atascos que pueda generar con sus modificaciones legales, digo, y le importa poco la opinión de la academia y de los operadores del sistema, le voy a poner dos ejemplos en la ley de urgente consideración. Se les dijo hasta el cansancio que la eliminación del Instituto de la Suspensión Condicional del proceso a prueba iba a generar problemas, lo generó y lo votaron igual. ¿Tá? Al punto tal que hoy ni siquiera puede resolverse por ese instituto los accidentes de tránsito. Fueron y lo aprobaron, y importó poco cuáles eran las repercusiones que eso iba a tener. Les importó poco también que se les dijera que la modificación respecto del ingreso de drogas a las cárceles, la pena mínima de 4 años, lo que iba a generar y que iban a terminar las cárceles llenas de mujeres pobres.
Está pasando ya.
Ahora lo quieren cambiar.
Bueno, pero se les advierte, se les dice y siguen. Entonces, pero no es que se le advierte, no es que Jorge Díaz les advierte.
No, la academia.
Hemos tenido mucha gente acá que lo dice.
Se le advierte, esas modificaciones se lo advirtió la Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay, la Asociación de Defensores, la Asociación de Fiscales, la Fiscalía, toda la academia en forma unánime. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen estas cosas?
Y capaz que faltan más abogados, más jueces, más fiscales en el Parlamento, ¿no?
No, bueno, si son fiscales y jueces y van al Parlamento, tendrían que renunciar.
Se le diría ex o abogados, que capaz que faltan un poco, ¿no? Hay más políticos que abogados.
Para sentarse en el Parlamento, yo siento, ahí me paso al otro lado, digo, para sentarse en el Parlamento hay que tener 80.000 votos para ser senador y como 25.000 para ser diputado. O sea, ahí hay un tema de legitimidad democrática que solamente las urnas lo dan, y tenemos el Parlamento que votamos.
También es un poco el grito popular, ¿no? Porque muchas de estas cosas se dice que son lo que la gente pide. Se dice que los políticos dicen, ¿no?
Pero la pregunta que yo me hago es, desde el año 85 a la fecha, ¿no tuvimos tiempo de cambiar el Código Penal? El Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos, los dos gobiernos Sanguinetti, los dos gobiernos de Vázquez, el gobierno de Valle, el gobierno de la Calle, el gobierno de la Calle Pou, no tuvo el gobierno de Mujica, ninguno tuvo tiempo para armar un equipo que, de técnicos que elaboraron un proyecto de Código Penal y lo remitiera al Parlamento. El Parlamento no tiene tiempo para discutir y elaborar, yo creo que esto es materia más bien del Ejecutivo, de remisión, y que el Parlamento lo discuta, pero
¿qué cosas
estamos discutiendo que no discutimos esto?
Bueno,
porque después lo que hacemos son parches sobre parches, y la realidad demuestra que tenemos, por ejemplo, no tenemos tipificados los delitos informáticos, no ratificamos en el siglo, o sea, en 2021, siglo XXI, no tenemos delitos informáticos en el Uruguay.
Y suceden,
No ratificamos la convención de Budapest. Sí, vaya si suceden, estafas millonarias a través de Internet. Y bueno, Uruguay no tiene delitos informáticos. Y Uruguay no ratificó la convención de Budapest, pero sí tenemos el delito de falta de respeto a la autoridad.
¿Cómo le gusta el barro?
El desacato.
Días, semanas atrás teníamos sentado.
Pero con un mínimo de razonamiento, de sentido común.
No le gustó nada la Luca a usted, no le gustó nada la Luca.
No, yo fui y dije lo que pensaba sobre la Luca.
No, pero ahora que ya no está más en cargo, no le gusta la Luca.
No, la Luc tiene cosas de las cuales yo no tengo ni idea.
Digo en materia de lo que usted está planteando.
En materia penal y en materia procesal significó un atraso muy grande, eso no cabe duda.
Claro, bien, claro.
Díaz, Juliana, le quería preguntar por la actuación de los fiscales. Días atrás teníamos sentado acá Fagundes y nos mencionaba para él que la política había entrado por la ventana de fiscalía y mencionaba que había dos corrientes, una que todavía respondía a la mirada que había dejado usted y otra que responde a la mirada del fiscal Juan Gómez. Y también fue muy crítico con los fiscales jóvenes que hoy hay al frente de las actuaciones de estos casos.
¿Cuál es la pregunta?
Y si realmente usted comparte que la política entró por la ventana de fiscalía.
Hay dos grupos.
Y que hay presiones hoy.
No comparto, lo he dicho ya en otras notas, me parece que es una visión peyorativa respecto de la fiscalía, de parte de... Pero prefiero no hacer comentarios respecto de los dichos del doctor Fagundes. Mi contribución al tema es
el silencio.
Mantener silencio respecto a este tipo de afirmaciones, porque creo que no le hacen nada bien al funcionamiento del sistema.
Pero, Díaz, pero más allá que lo diga Fagundes, ¿para usted los fiscales están preparados?
Bueno, creo que es una pregunta agraviante para la fiscalía y para los fiscales.
Es una pregunta que plantea una duda.
Bueno, yo creo que la duda misma es un insulto, porque hace 6 años que están trabajando y hace 6 años que el sistema funciona, y siempre se nos trae 1 o 2 o 3 ejemplos en los cuales a mí me pasó tal cosa. Es tremendamente injusto los fiscales resuelven miles de casos todos los días. Y los casos donde hay ruido, por decirlo entre comillas, son contados con los dedos de la mano.
¿Pero a usted le parece bien que el fiscal tenga que asumir del fiscal?
Tomar esos casos para de ahí extraer conclusiones generales me parece profundamente injusto con el resto de los funcionarios que trabajan todos los días y lo hacen bien.
¿Pero a usted qué le parece que los fiscales...
Es lo mismo que pasa con las redes sociales, ¿no?
Sí.
Dos fiscales, tres fiscales dicen una cosa en las redes sociales. Los fiscales y las redes... Bueno, perdón, hay 360 fiscales en todo el país.
¿Siente que hay presiones?
Generalizamos situaciones puntuales, pretendemos sacar desde allí conclusiones generales que obviamente no son ajustadas porque parten de una generalización de una situación puntual, y bueno, la verdad que me parece que no es justo con un colectivo que, bueno, emitirá a ellos las, sus propias conclusiones. Yo respecto
sí, ayer sacaron un comunicado, ayer justamente bueno, por los dichos, ¿no?
Yo sobre esos puntos, mi contribución ha sido un prudente y prolongado silencio.
Sí, pero yo le pregunto sobre los fiscales.
Yo no estoy más en la fiscalía, ellos tienen su gremio, hay un jerarca interino, jerarca al fin, que es quien está tomando las decisiones. Entonces a ellos les corresponde pronunciarse sobre estos puntos, no a mí. A mí, como abogado,
claro,
me parece injusto, porque no es lo que yo veo todos los días. Obviamente que veo cosas que no me gustan,
obviamente,
pero claro, las cosas que veo que no me gustan no las puedo generalizar, porque estaría siendo injusto con el resto que trabaja y lo hace muy bien.
Pero bueno, ¿a usted le parece que los fiscales tengan que asumir económicamente el costo de una decisión?
Bueno, mire, eso está económicamente, en el sentido de que puedan ser demandados.
Sí, y que hay algunos fallos que puedan decirle que tienen que hacer una reparación, ¿no?
Bueno, pero eso ya está previsto en la Constitución de la República. Creo que luego se aprobó una ley, o había un proyecto de ley, que no sé si se terminó aprobando, que es lo mismo para los jueces, que en definitiva se demanda al servicio, y si el servicio entiende que hubo dolo o culpa grave, puede repetir contra el funcionario. En los casos en que exista dolo o culpa grave, bueno, estaría bien que se repitiera. Yo, en los 10 años que estuve en la fiscalía, nunca repetí contra un fiscal, o sea, nunca di la orden a los servicios que repitiera contra un fiscal por el daño causado.
Díaz, observando de afuera, ¿siente que hay presiones?
Ahora, si hubiera pasado, y por lo que recuerdo, en un solo caso, el Ministerio de Educación y Cultura, en la época que no eran servicios descentralizados, repitió contra una fiscal por el daño causado.
Sí, ahora está pasando, ¿no? Ahora ha pasado algunos otros casos, ¿no?
No, que repitan contra el fiscal.
Un fallo por una condena de hace unos cuantos años por una persona que fue imputada y luego liberada y cometió otro delito, ¿no?
Bueno, no lo conozco. La verdad, no opino de cosas que no conozco. Yo estoy hablando de casos que se demande al Estado y que el Estado luego repita contra el funcionario.
Está bien.
Díaz, observando...
El Poder Judicial, recuerdo uno, de un juez laboral, hace muchísimos años, que no tengo ni idea ni cómo terminó, y de la Fiscalía, recuerdo un caso de la época anterior a la que la Fiscalía fue un servicio descentralizado, y tampoco sé cómo terminó, porque en ese caso fue el Ministerio de Educación y Cultura que llevó adelante las acciones.
Antes que se nos vaya el tiempo, Díaz, quiero hacer una pregunta sobre otro tema. Para mí lo que más me preocupó en esto fue la sensación o la situación que podría significar una amenaza para la integridad física de un periodista. Me refiero al caso que estaba investigando el periodista, el colega Alfonso Lesa, que motivó una denuncia posterior en el sentido que lo hubiera seguido un auto, que lo hubiera querido hacer despistar, producto de la investigación que él desarrolló y puso en la televisión respecto del caso Feldman, donde usted estaba como juez del caso y donde las armas que supuestamente se encontraron allí en aires puros, en vez de ser entregadas como estaba previsto al Servicio de Material y Armamento de la Fuerza Armada, fueron entregadas a la policía. Y otras cosas más. ¿Cuál es su visión sobre esto? Porque a mí lo que más me preocupa es la amenaza a un periodista, ¿no? La intención de amedrentar a un periodista.
No, yo desconozco el episodio donde supuestamente se intentó atentar o perseguir a un periodista. Desconozco los hechos. No voy a opinar sobre hechos que no conozco, no corresponde. Respecto del caso Feldman, lo que le puedo decir es que el caso está archivado, es de acceso público. Cualquier periodista, persona o ciudadano que entienda pertinente puede ir al juzgado de crimen organizado y pedir y acceder a las copias del expediente. Está archivado, como todo archivo, sin perjuicio de ulterioridades. Es decir, si aparecen nuevos elementos, nada impide que ese caso se reabra. De hecho, creo que después que yo me fui del juzgado, se reabrió y se volvió a archivar. Por tanto, cualquier ciudadano que tenga elementos y que entienda pertinente, me parece a mí, yo si tuviera elementos nuevos, iría al juzgado y se los plantearía para que se reiniciara la investigación. Porque de hecho fue una cuestión que quedó abierta.
Claro.
En algunos aspectos, por ejemplo, el origen de las armas, Hubo muchas armas que se identificó el origen, otros no se pudo identificar. O sea, hay líneas de investigación.
Para seguir, sí.
Para seguir, si hubiera, a ver...
Y había allí una, había allí un manual para preparar la bomba que después explotó en la calle Plutarco.
Perdón. No, yo no recuerdo eso. Ajá. Le digo, no le puedo decir que no, pero yo no lo recuerdo. Hace, imagínese usted, estamos hablando de 15 años atrás, ¿no?
Me acuerdo.
Un elemento que tenía una investigación que tenía muchas putas. No recuerdo.
Díaz,
realmente no lo recuerdo. Ahora le digo, en el momento que el fiscal solicitó el archivo y luego hubo otro fiscal que también solicitó el archivo, es porque no había elementos o líneas de investigación que permitieran avanzar.
Bien.
Hasta ahí puedo llegar. Después, cualquiera que tenga dudas o algo puede ir y consultar y mirarlo. Lo que pasa es que de este caso está también la otra, la lectura interesada de naturaleza política, en la cual yo no voy a ingresar, porque no me interesa.
Díaz, ayer daba la noticia de que senadores del oficialismo se reunieron con el fiscal Gómez para pedirle rapidez en el caso de Carrera y el hospital policial. ¿Usted desde afuera no siente que hay presiones desde el sistema político a los fiscales en determinados casos?
Sí, presiones hay. Todos los días hay presiones. Pero a ver, el fiscal que no esté dispuesto a resistir las presiones tendría que renunciar, ¿no? No lo digo por Juan, lo digo por cualquier fiscal que esté en la cancha, como suelen decir ellos. Si no estás dispuesto a resistir presiones, bueno, no estás preparado para el cargo. Me preocupa un poco que el sistema político como tal trate de incidir en con lecturas equivocadas en el desempeño de la labor de los fiscales. Se han referido a una fiscalía a la cual han dicho que es lenta y se le ha atribuido intencionalidad política a esa lentitud, y esa fiscalía es lenta, lentísima, hace muchísimos años. Yo tengo dos asuntos en esa fiscalía que hace un año que no se mueven.
Bueno,
tengo en esa fiscalía,
yo prefiero el silencio también.
Perdón. Tengo en esa fiscalía una estafa por $200,000 a través de un sistema de internet, como denunciante, sí. Y hace un año que está identificada la persona que cobró el dinero y no pasa nada. Entonces yo diría que ahora, si yo saco la conclusión de que ese asunto no se mueve porque el denunciante es Jorge Díaz, es una conclusión equivocada.
Bueno,
no sé si me explico.
Sí, bien claro.
Pero por algo no se mueve.
Creo que lo que hay que hacer es, lo que se deberían hacer es tomar otro tipo de medidas, pero no específicamente para un caso, para todos los casos.
Claro, bueno, desde la fiscalía.
Si hay algo que no está funcionando, bueno.
Piden recursos, ¿no? Me acuerdo de la época suya, en un momento que pedía hasta para pagar los teléfonos porque no le daban plata. Sí, Juan Gómez está pidiendo dinero.
El tema de los recursos, no todo se resuelve con recursos.
Pero falta algún fiscal más, capaz.
300.
Bueno, no lo sé, pero las fiscalías de al lado están al día.
Ah, bueno, entonces es un tema de la fiscalía. Una última pregunta, nos pasamos un poquito de hora. El sistema político, usted que le ha dado algún digo, palito pero, ahora en la
digo,
nota.
Porque la tendencia es a siempre el problema es los recursos. No, creo que, o sea, tengo asuntos en otras fiscalías con la misma competencia que no tienen ningún atraso.
Claro. Hay algún fiscal que se demora.
Me encanta porque Díaz siempre recoge lo de atrás, viste, que es muy difícil.
No, pero además Díaz defiende a los fiscales, pero también algún palito se lleva alguno.
Pero no es ningún palito, es que cuando las cosas están mal, hay que decirlas.
Están mal.
Eso no significa de decir que algo está mal, hacer una generalización y que todo está mal.
Está bien.
Entonces, a mí me parece que juzgar el funcionamiento de un sistema por cómo me fue a mí en mi caso, entiendo que lo haga el ciudadano porque es el único caso que tiene. Y su caso es el más importante del mundo. Sí, bueno. Lo entiendo. Pero que un abogado que tiene muchos casos y que ve que unos funcionan más rápido y otros más lento, quejarse de a raíz de una situación, bueno, no me parece que esté mal, pero bueno, no podemos de ahí sacar conclusiones generales que sabemos que no se condicen con la realidad.
Doctor, yo sé que usted tiene una forma de expresarse y de explicar su pensamiento, pero el tema es que no tenemos más tiempo. Si le pregunto, ¿está de acuerdo o no con la creación de un Ministerio de Justicia en los términos que se está manejando a nivel del sistema político, que supongo que usted está informado?
Hace 20 años que dije que sí. O sea,
sí, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, puede revisar y resisto en ese sentido. Yo en general resisto a todos los archivos.
¿El sistema político se ha demorado también con la creación?
Bueno, yo creo que es una idea que el sistema político ha tenido que madurar porque había quedado instalada, yo creo que eso ya, ya tenemos que dejarlo de lado, la idea de la época de la dictadura. El Ministerio de Justicia fue un instrumento que la dictadura cívico-militar utilizó para intervenir a la justicia uruguaya. Entonces esa idea quedó como instalada y como una especie de reacción a eso vino la negativa al Ministerio de Justicia. La realidad es que el Ministerio de Justicia hay en todos los países democráticos del mundo, América Latina toda, España, Italia, Alemania, Francia. En los países sajones coincide el ministro de Justicia con el procurador general. Es decir, no hay país democrático del mundo que creo que no tenga ministerio de Justicia, excepto Uruguay. Entonces me da la impresión de que pensar que la creación del Ministerio de Justicia atenta contra la separación de poderes en sí mismo es ignorar lo que pasa en el, no, por lo menos el 99% de los países democráticos del mundo, ¿no?
Bien clarito.
Se nos ha ido el tiempo.
Seguiríamos un rato.
Él es como un Perkins.
Estamos con otro programa.
Y ya quiere seguir.
Nos van a hacer un juicio del programa que viene.
Atrás del vidrio acá, a los gritos.
No, pero está perfecto. Aparte, digo, soy simplemente un abogado que ejerce la profesión, no tengo ni responsabilidades públicas, ni representación alguna más que de mí mismo. Así que me parece correcto que no voy a tener la pretensión de acaparar el uso de la palabra en la mañana.
No, pero me gusta más Jorge Díaz porque pudo decir cosas que cuando era fiscal era bravo. Nosotros preguntábamos lo mismo, pero el fiscal con su cargo no podía contestarlo. Ahora contestó
siempre,
todo.
Siempre
¿no?
fue hábil declarar.
Contestó, todo.
Tengo pocas virtudes, pero una de ellas es difícil que me haga decir lo que yo no quiero decir.
Hábil declarar. No, ya pasé unos cuantos mensajes. Doctor, muchas gracias.
Que tenga buen día, Díaz. Nos vemos.